Gabriel, tú habías planteado la semana pasada algunos comentarios sobre un trabajo de investigación que se publicó en la prensa sobre la
país,
natalidad en
el
Uruguay,
público,
¿no?
El país.
La caída de los nacimientos es sorprendente, así titulaba El País el tema,
sí,
¿no?
Sí, dice, algo extraño está sucediendo, algo que los investigadores los tienen sorprendidos. Investigadores de la Universidad de la República que vienen observando que en solo 3 años... los nacimientos se han desmoronado un 15%. ¿Cómo se puede medir el impacto de esto? Bueno, con otro dato, que es que la caída es tal que Uruguay está próximo a una tasa de fecundidad que se estimaba llegaría recién en el año 2050.
Para hablar de este tema nos acompaña el licenciado Matías Natán, licenciado en Sociología, demógrafo, magíster en Demografía y Estudios de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, docente e investigador del Programa de Población. Matías, buen día y gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias.
Y falta un dato que es que participante de este, de
sí,
este estudio,
claro,
de este estudio
sí, sí,
que estamos hablando. Matías, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pensás que pasó? ¿Por qué piensan que pasó esto de que se aceleró tanto una cosa que estaba prevista que ocurriera en el año 2050? ¿Está ocurriendo ahora?
Sí. Bueno, lo primero que tengo que aclarar es que el estudio este que estamos realizando está todavía en formato de resultados preliminares. Es un estudio a solicitud del Ministerio de Salud y tenemos algunas pistas de por dónde puede venir, pero todavía no tenemos elementos 100% concluyentes. Lo que nosotros creemos básicamente es que hay un sector de la población en el que presentaba niveles muy altos de fecundidad. Fundamentalmente en Uruguay estaba sucediendo eso en las edades adolescentes, sí, en las edades más jóvenes, y bueno, ese es ahí donde encontramos que estuvo el principal motor del descenso en los últimos años. Vinculado a eso, hay toda una serie de estrategias desarrolladas a nivel de país, sobre todo vinculadas con políticas de salud sexual y reproductiva, y con una estrategia nacional fuertemente orientada al descenso del embarazo adolescente no planificado, que entendemos que puede estar detrás de este descenso. Uno esperaría, como ha sucedido en otros países, que un descenso de esa naturaleza esté relacionado con ciertos shocks coyunturales, por ejemplo, una crisis económica fuerte o una crisis política fuerte o algún otro elemento que pueda tener que ver con, de alguna manera, con un cambio fuerte o con un cambio intenso sobre el comportamiento de la población. Pero eso no ha sucedido en el país, con lo cual todavía estamos discutiendo a la interna del equipo.
¿Qué pasó?
¿Cuáles son exactamente los factores de este cambio?
¿Pero estas tendencias preliminares son preocupantes en el futuro del país? ¿Cómo se analiza esto?
Bueno, yo no...
Si yo soy un gobernante, sí, y tengo responsabilidades de largo plazo, ¿cómo debería tomar estas cifras preliminares que ustedes están dando a conocer?
Sí, yo creo que hay que contextualizarlas para poder definir cuál es su carácter. Yo creo que es muy fácil generar ciertas alarmas a partir de este tipo de datos, de cambios, pero hay que tomarlos en el contexto de lo que está sucediendo en Uruguay desde los últimos años, en las últimas décadas y también en el contexto mundial. Los países tienden, las poblaciones tienden a distinta velocidad a tener tasas de fecundidad bajas, con tasas de mortalidad bajas también. Es decir, las parejas optan cada día más por tener menos hijos, tenerlos más tarde. Eso sobre todo ha pasado en los países desarrollados y tenemos como una historia bastante larga y documentada con relación a eso. En Uruguay este dato, digamos, ayuda a entender un poco cómo va a ser en adelante la dinámica demográfica, o sea, cómo va a variar los componentes de la dinámica demográfica y cómo van a impactar en sus principales resultados, que son el crecimiento de la población y la estructura por edades. Entonces, el descenso de la natalidad lo que nos pone un poco, pone en foco la velocidad con la que el país está transformando su estructura por edades. El descenso de la natalidad lo que provoca es un aumento del crecimiento, del volumen de población en edades avanzadas.
Hablando criollo, es un país que envejece cada vez más.
Que envejece cada vez más rápido. Pero hay que tener en consideración también el siguiente punto. El descenso brusco que hemos visto, brusco para decirlo de alguna manera, intenso, rápido, en los últimos años, también puede ser compensado con una subida de los nacimientos a futuro. Y si me permiten, quiero explicar un segundito por qué podría suceder eso. Realmente lo que hemos visto en países, sobre todo países más desarrollados, donde hay un fuerte aplazamiento de la maternidad, es que los nacimientos caen a edades avanzadas, a edades tempranas, adolescentes y a edades jóvenes, pero después esos nacimientos son recuperados a edades más avanzadas. Es decir, estamos hablando de poblaciones, generaciones que deciden postergar la llegada del primer hijo, el ingreso a la maternidad, a edades más avanzadas. Cuando eso sucede, los números que vemos anualmente reflejan esa puesta a punto, digamos, esa recuperación. Y lo que hace es que las medidas de fecundidad de momento, como la cantidad de nacimientos que ocurre un año, vuelven a aumentar. Entonces, ese proceso también podría darse en Uruguay. No necesariamente esto significa que Uruguay va a una caída de los nacimientos al nivel que estamos observando ahora, sino que puede ser el efecto de un cambio vinculado a la edad a la que se tienen los hijos.
Yo, a ver si una pregunta, ¿a qué edad tuviste tu primer hijo?
Por ejemplo, sí. 21.
21 años, yo lo tuve a los 25, mi primer hijo. Si vos comparás esa realidad de dos personas con hoy, no tiene nada que ver. ¿Se atrasa cuánto?
Es distinto.
¿En qué sentido?
Y depende del estrato social del cual vengas,
¿O es una tendencia general a tener los hijos mucho más?
Bueno, no. Alterados. Uno de los datos positivos, me parece a mí, que tiene este estudio, es que escasearon a la mitad el embarazo adolescente, ¿verdad? Uh-huh. ¿Es así?
Sí.
Es correcto. Que es una política buscada por el Ministerio de Salud Pública a través del implante subcutáneo, ¿no? Ya sabemos lo que implica el embarazo adolescente en cuanto al impacto social. Claro, por otro lado, vos decís, tenés una noticia que es buena, que significa que vivamos más tiempo, pero también implica que eso el país le va a generar más gastos en salud, más gastos en seguridad social, en fin. Uh-huh. Digo, tiene como las dos caras esto, ¿no?
Sí, tiene las dos caras claramente. Por eso es que yo creo que no hay que generar como alarmas rápidamente, sino como tratar de repensar un poquito más esto. Acá hay varias cosas. Lo primero es que sí habíamos observado en Uruguay, que es un patrón, digamos, más de tipo latinoamericano, que había un sector muy importante de la población creciente que estaba retrasando la edad del primer hijo. Eso estaba sucediendo en Uruguay y tenía que ver con aquellas personas que accedían al bachillerato y a los niveles terciarios de educación. Pero teníamos desde hace muchos años tasas de fecundidad adolescente estancadas a niveles demasiado altos para lo que era el nivel de fecundidad del país. Y en una suerte de polarización, en la medida que un sector de la población mantenía pautas reproductivas de ingreso a la maternidad a edades tempranas, mientras que otro estaba retrasando muchísimo, ¿sí? Entonces, eso parece haber, por lo menos hay como un indicio de que eso está cambiando. En la medida que baja la tasa de fecundidad adolescente un 50%, como bajó en los últimos años, los últimos dos años, tres, ahora si consideramos el 2018, podemos asociar eso un cambio fundamentalmente de los sectores que generalmente entraban a la fecundidad, a la maternidad de los adolescentes, que son sectores de menor nivel educativo y de menores ingresos. Ahora, todo eso entonces, es como decís, uno puede ver ese cambio positivamente en la medida que la fecundidad adolescente está asociada generalmente a trayectorias laborales muy precarias, a la transmisión intergeneracional de la pobreza, a condiciones de vida precarias, sí, menores o peores resultados para los niños y las madres. Y eso hay que tomarlo como un elemento positivo. Y de hecho es un resultado que estaba esperando el país, que tomó cartas en el asunto y desarrolló una estrategia nacional, por lo menos la tituló de esa manera, para reducir el embarazo adolescente no planeado, ¿no? Porque se sabe que casi entre el 70 y el 80% de los nacimientos que nacen de madres menores de 20 años fueron resultado de embarazos no planeados.
Pero decime una cosa, históricamente hemos escuchado a los sociólogos decir que las niñas y las adolescentes tenían hijos en los sectores más bajos de la población por... Entonces viene a darle la explicación con varios ítems, que ellos no tienen nada, uh-huh, entonces tienen un hijo, que en esos sectores tener un hijo te da prestigio y es lo único que tenés para que te dé prestigio, de que tener un hijo joven implicaba una decisión económica porque en el futuro esos hijos te iban a dar a vos la posibilidad de retirarte y que los hijos trabajaran. Pero sin embargo parece que estos datos le dan un revés o un mentiz a toda esa teoría sociológica, porque la realidad es que no quieren tenerlo.
Sí, es bien interesante. O sea, hasta hace muy poquito Nosotros, los estudios que estábamos desarrollando dentro del programa de población y generalmente otros estudios que iban en la misma línea en la región mostraban eso, que la maternidad tiene un significado muy, muy importante en estos sectores. ¿Sí? Estamos hablando de los sectores de menores recursos y menor nivel educativo. Con lo cual era, digamos, esperable que en la medida que no cambiara la situación de estas personas o que no cambiara o que no entrara en competencia con la maternidad otros proyectos de vida significativos, las mujeres iban a seguir teniendo hijos a edades tempranas, en situaciones familiares capaz que no es las más adecuadas en términos de estabilidad conyugal y acceso a recursos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la parte es vinculada al tema de los costos, ¿no? Los costos de la crianza en esos sectores bajos por la baja inversión en la educación de los niños y en otros asuntos vinculados a su bienestar. Entonces, y además por la posibilidad de acceder a los sectores de menores recursos a una serie de servicios gratuitos brindados por el Estado. Entonces, ahí está la principal interrogante que tenemos, porque no habíamos previsto que hubiera un cambio de esta naturaleza vinculado a un cambio de ideas, por ejemplo, a un cambio de proyectos de vida. Entonces, en la medida que eso no aparece fuertemente, la hipótesis de una mayor, de un acceso mayor a la contracepción, una contracepción eficiente o una suerte de demanda emergente que no estaba cubierta por la oferta contraceptiva que daba el país hasta hace muy poco, puede ser lo que esté detrás de este cambio. Ahora, tenemos elementos como muy incipientes, diría yo,
como para una superficiales, conclusión definitiva.
Claro, como para ver cuál es el elemento que está generando un comportamiento de esta naturaleza tan fuerte y en tan poco tiempo. Eso es lo que es llamativo. Porque, digamos, entre 2011 y 2013 la tasa de fecundidad adolescente en Uruguay aumentó. Si bien venía bajando, volvió a repuntar. Y eso es lo que explicaba también un aumento de los niveles de fecundidad en esos años. 2015 se mantiene más o menos constante y de ahí empieza la caída fuerte a 2016 y a 2017 y se continúa hasta 2018. Y es una caída que en términos de la intensidad, el ritmo de caída registrado en estos años, no tenemos registros anteriores.
Ahora, a pesar de haber caído la fecundidad en esos sectores, ¿se sigue manteniendo la relación de que aún así sigue siendo muy, muy superior la maternidad, digamos, la fecundidad en esos sectores que en los sectores altos? ¿Me explico?
Sí, sí.
Cayó,
sí.
Estaba marcando, cayó, pero aún así sigue siendo casi el doble que en los sectores altos.
Bueno, para eso tendríamos que esperar qué pasa. Tenemos que esperar que estas mujeres que hoy en día están en edades tempranas, en edades jóvenes y adolescentes, qué pasa cuando lleguen al final de su vida reproductiva, para tener una idea más clara de cuántos hijos van a tener y si efectivamente van a empezar más tarde y van a llegar al número de hijos que tenían, digamos, bajo el escenario de una suerte de permanencia o persistencia de las fecundidades tempranas. Lo que sí sabemos es que a menor edad, mayor es el número de hijos tenidos al final de la etapa reproductiva. Uh-huh. Y eso es un patrón que se da en todas las sociedades. Lo que no tenemos claro, porque tenemos muy pocos antecedentes en la materia, es qué pasa en países como Uruguay, donde teníamos niveles de fecundidad bajos, altas tasas de fecundidad adolescentes que estaban como resistentes a la baja y de repente se bajan fuertemente. Entonces, lo que no sabemos es que estas mujeres que no están teniendo hijos ahora y que uno esperaría, en función de sus características, que los tuvieran a edades tempranas, ¿en qué momento los van a tener? Y si los van a tener, digamos, al mismo nivel que los tenían antes, ¿sí?
Última parte de este diálogo con el licenciado Matías Natán. Estamos hablando de, cuáles son las perspectivas desde el punto de vista del país, de la natalidad, las nuevas realidades que estamos viviendo y este trabajo que está entrando en su etapa, digamos, de conclusiones más definitivas, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la tendencia a nivel de la región, por ejemplo? ¿Estamos en sintonía con lo que pasa en Brasil, en Argentina, o las realidades son totalmente distintas?
Sí, yo voy a hablar un poco más fuerte porque eso es lo que
sí,
me solicitaron.
Pide más volumen.
Acá el que habla abajo soy yo, tengo el monopolio de hablar abajo.
Por lo menos alejado del micrófono, ¿no?
Voy a intentar no emularlo a Pereira, entonces. Sí, están en sintonía en algún sentido. Es verdad que la región está pasando por situaciones parecidas en algunos países. Uruguay siempre tuvo una característica diferencial al resto de los países de la región. El más parecido era Argentina, porque en Uruguay, mientras en casi todos los otros países de América Latina había niveles de fecundidad muy, muy altos, de promedio 6, 5 hijos por mujer, en Uruguay ya estaba por debajo de los 3. Uh-huh. Y eso tiene que ver con un montón de elementos vinculados a nuestra historia. Pero después Uruguay pasó por una fase de cierto estancamiento y mientras tanto los países de la región bajaron rápidamente, hizo una transición de la fecundidad de niveles altos a niveles bajos muy muy rápido. De hecho Brasil tiene una tasa de fecundidad total por debajo de la Uruguay hoy en día. Argentina, por ejemplo, está por encima, se está manteniendo también, ahí también tiene el tema de la fecundidad adolescente que ha aumentado un poquito en los últimos años. En Chile es otra de las realidades, también tiene una tasa global total por debajo de la Uruguay, con un nivel de fecundidad adolescente más bajo. O sea, hay una cierta heterogeneidad, pero hay rasgos comunes, sobre todo en lo que sucede en los, sobre todo al observar los países del Cono Sur, ¿no? Sobre todo Argentina, Chile y Uruguay tienen unos rasgos comunes bastante interesantes a ser comparados.
¿Y los países deberían tener algunos lineamientos generales respecto a esto o es simplemente lo que la sociedad determine por sí misma?
Bueno, ese es todo un tema de debate muy, muy fuerte. Digamos que el lineamiento general es, entiendo que sí, que si, a ver, hay como distintas visiones con respecto a esto. Una visión muy muy básica es, bueno, esto es un elemento propio de las parejas, es una decisión a la interna de las parejas, en el ámbito tal vez más privado que se pueda definir. Y hay otro que entiende que en realidad es el resultado, los hijos que tienen las parejas, las personas, es el resultado de un montón de elementos que tienen que ver con las oportunidades que tienen en otros ámbitos de su vida. En este sentido, si nosotros nos guiamos por lo que han hecho otros países, sobre todo los países industriales o postindustriales, hay una suerte de lineamientos muy, muy importantes, no directamente vinculados al fomento de los nacimientos.
Pero políticas de vivienda, por ejemplo, o becas para estudiar, no sé, que te puedan ayudar de repente a tener ciertas condiciones.
Sí, y yo me refería sobre todo a políticas vinculadas a la posibilidad de conciliar la vida laboral y la vida familiar, lo que se llaman generalmente políticas de cuidado. Y en esto los países nórdicos son los que llevan la gran ventaja, ¿sí? Con licencias paternales y maternales súper largas, centros de cuidado de acceso universal y otro tipo de políticas que lo que hacen es sacar esa tensión del interior de familia o la que se puede resolver a través del mercado, contratando servicios personales o mandando a los niños tempranamente a centros de cuidado, la saca de ese ámbito y la pone en el ámbito estatal, lo cual facilita muchísimo que las parejas puedan conciliar los dos frentes. Al poder conciliar los dos frentes, los costos de crianza y todas las tensiones también vinculadas a la crianza, que, o sea, hoy en día la llegada de los niños a la vida de las familias es un shock bastante fuerte, en tanto pero una buena parte de las parejas, ambos progenitores trabajan y tienen sus carreras. Eso es un aspecto muy importante que ha pasado en el mundo y que también ha pasado en Uruguay, que es el aumento fuerte de la participación de las mujeres tanto en el sistema educativo como en el mercado de trabajo, lo cual reconfigura muchísimo cómo es el reparto de tareas y lo que se espera de cada uno de los integrantes de la pareja al interior del hogar. De todas maneras, y solo digo esto, el reparto de las tareas en el hogar sigue estando fuertemente concentrado en las mujeres, con lo cual es todo un tema también a trabajar y es todo un tema de política lograr la equidad de género también en ese punto.
Estamos viendo, no sé si decir de manera incipiente, un fenómeno que para otras naciones se ha convertido en un verdadero drama, que es el tema migratorio, ¿no? Empiezan a llegar con mucha fuerza desde Centroamérica y del sur, desde el norte de Sudamérica, inmigrantes. ¿Hay una política migratoria, te parece, en el país? ¿O estamos atrasados porque es un fenómeno que es nuevo para nosotros y deberíamos tenerlo? ¿Deberíamos tener una política migratoria en ese sentido?
No sé, mi opinión, me estás preguntando. A ver, no sé.
¿Vos ves?
Una política migratoria podría tener distintos frentes, distintas configuraciones. Yo lo que creo que hay es una suerte de política de facilitación. Sí, para personas sobre todo del Mercosur y países asociados a Mercosur para acceder rápidamente a la residencia en Uruguay.
¿Y está bien eso como política?
Para mí está muy bien,
ajá,
pero
refresca la sociedad.
Capaz,
¿no?,
que no es una opinión unánime.
No, puede ser que hay gente que no lo vea así.
Y probablemente hay gente que no lo vea así. Hay gente que considera que en realidad el país debería reservar un montón de recursos y de puestos de trabajo para los nativos.
Lo que pasa es que no están apareciendo. No estamos teniendo esa mano de obra. ¿Hay una idea de que ser muchos o ser más es mejor?
Hay una idea, pero es antiquísima. Ya...
Yo solo recuerdo a Valle, por ejemplo.
Sí.
A Jorge Valle, que decía, sí, si fuéramos un millón más, ¿no? O sea,
sí, me acuerdo. Y a Mujica, que quería tener japoneses,
no,
y chinos,
eso es distinto,
y vietnamitas.
Traer gente, traer ecuatorianos, decía.
Sí, sí, que venía a trabajar, sí, de toda la tierra y demás, ¿no? Sí. No tenía un poco.
Pero no hay, ¿no? Eso no está probado, de que si nosotros fuéramos 2 millones más, estaríamos mejor, tendríamos un mercado más interesante, o en fin.
A ver, no, eso no está aprobado. Primero, y además, en Uruguay eso no va a suceder.
No, digamos,
somos un país chico y vamos a seguir siendo un país chico. Eso está bastante documentado y así nos indican también los elementos que tenemos a la vista para poder afirmarlo. Lo que sí, digamos, el hecho de ser un país grande genera algunas oportunidades, sobre todo en lo que tiene que ver con el mercado interno y el consumo. Y después todo un tema de balance intergeneracional para cuando las personas que lleguen a edades avanzadas tengan, a ver, el funcionamiento de los sistemas previsionales, el sistema de salud, etcétera, están basados en la solidaridad intergeneracional. Se supone que cuando hay personas que se retiran y ya no generan ingresos, hay otra masa de personas que la está generando para poder financiar el retiro de estas personas. Eso no necesariamente tiene que ver con los números, pero bueno, hay un poco de álgebra, de matemática, más que álgebra, de aritmética, de poblacional vinculada a eso. Pero creo que hay, en realidad, las políticas y los elementos centrales para poder mitigar los impactos negativos de la dinámica demográfica van por otro lado.
Uh-huh. Pero es un componente mirado en largo plazo, lo nombraba Gabriel, respecto a la seguridad social, ¿no? El cambio en los comportamientos demográficos en una proyección de largo plazo son claves, ¿no?
Sí, claramente.
En la expectativa de vida que se alarga y a su vez la reposición generacional es menor.
Sí, y creo que es la gran tensión que se está instalando en los países que están, sobre todo, mucho más avanzados. En términos de esto, lo que llamamos el envejecimiento demográfico, que es un proceso por el cual las personas de edad avanzada, digamos que, para poner un número, son las que tienen 65 años y más, empiezan a aumentar en términos proporcionales. O sea, su peso relativo es cada vez mayor en el total de la población.
Se invierte la pirámide, digamos.
Sí, se invierte. Eso, exacto. La pirámide invertida es una figura que en realidad no es tal cual, ¿no? Pero sí, lo que empieza a pasar es que en la parte alta de la pirámide poblacional empiezan a ponerse más largas las barritas, para decirlo así, o sea, empieza a abultarse las personas que se ubican en esas categorías, y empieza a disminuir muchísimo lo que está en la base de la pirámide, que son los que, digamos, futuros trabajadores o trabajadores, los que están en edad de trabajar, que son los que producen básicamente para la economía. Entonces, es verdad que la natalidad, la fecundidad, es una de las variables clave para lo que va a ser el crecimiento de la población y lo que va a ser el ritmo de envejecimiento de la misma.
Matías, ¿nos repetís el título del trabajo de investigación?
Sí, déjame recordarlo. Es algo así como...
O conceptualmente.
Sí, conceptualmente lo que estamos haciendo es un estudio sobre las causas que derivaron en la caída fuerte de la natalidad y la fecundidad entre 2015 y 2017 en Uruguay.
Deberes para los candidatos a las próximas elecciones, legisladores y demás, leer ese estudio para saber de qué país estamos hablando hacia el futuro, en ese ámbito, ¿no?
Sería una muy buena cosa, sí.
Sería una muy buena cosa que leyera.
Licenciado Matías Natán.
Como guste.
No lleva tilde ni Natán, Natán.
Yo no pongo tildes, ni Matías ni Natán, pero muchos me critican por eso.
Gracias y nos reencontramos en algún momento.
Muchas gracias.